Blog Talk Radio.
Mi gente, bienvenidos y gracias por estar con nosotros en otro episodio de Ocho Deportes, en una noche de toma y dame martes, ¿ok? Este show es traído a ustedes por la gran familia de Visum Studios Radio Network. Nos pueden enviar email si lo desean a deochodeportes@gmail.com o nos pueden dar una llamadita al 347-826-9431. Mi nombre es John Bear desde Orlando, Florida, y desde Canóvanas, Puerto Rico, tengo nada más y nada menos que a Galdo el Casanova. Casanova, ¿cómo estás?
Buenas noches, mi gente.
Uy, ¿estás listo para el tome y dame?
Estamos al día.
Y vamos para encima. ¿Cómo está la temperatura por ahí en Puerto Rico?
Nítida.
Nítida, cool. Miren, mi gente, este show es en vivo, o sea, que aquí en Orlando no hay coquis, pero si escuchan unos coquis en el show, es que estamos en vivo desde Puerto Rico, en el aire, literalmente en el aire, y obviamente esos coquis nos acompañan todas las noches en el show, así que escuchen y disfruten esos coquis, que son bastante chéveres. Tenemos unas cuantas cosas bien profundas de qué hablar, Galdo. Vamos a empezar rápidamente con la NBA, el caballero comisionado, Galdo, Adam Silver, comisionado de la NBA, vamos a ver cómo ha hecho su trabajo, vamos a darle un grado, básicamente, vamos a gradearlo hablando Spanglish. Ha hecho tres cosas importantes, yo entiendo. Está trabajando, va a implementar un sistema donde el gambling o el apostar dinero puede ser más fácil para las personas que estén apostando con las compañías como DraftKings y FanDuel, y en adición a las apuestas en el piso de Las Vegas. Hasta él está, muchos comisionados de todos los deportes han tenido miedo en tal vez brincar el charco básicamente y ofrecer su estadística completa. Él está metiendo mano, creo que hockey es el único que ha hecho se ha lanzado completamente. Y ahora el baloncesto está engranando, como quien dice, en este tipo de asunto, que es el gambling allá del baloncesto. En adición a eso, Galdo, no sé si te acuerdas la situación del caso de racismo con el ex dueño de los Clippers de Los Ángeles, que fue su iniciación básicamente en el como comisionado en el baloncesto. Y el All-Star Game este año, el All-Star Game fue un proyecto completamente de él. Yo le voy a dar una nota B+. Vamos a darle una A, yo le voy a dar una A, a una A pela, porque hay que ver cómo se desarrolla, por simple y sencillamente, hay que ver cómo desarrolla el off-season para ver si él puede desarrollar más hacia la NBA Europa, desarrollar un poquito más lo que son las ligas menores del baloncesto. ¿Qué tú crees?
Pues mira, yo estoy contigo, yo le daría una A menos. Yo entiendo que él ha hecho una excelente labor hasta el momento, hasta el día de hoy ha hecho una excelente labor. La situación con los Clippers no fue muy fácil, que digamos. Había mucho dinero envuelto también. Adicional a que tenía mucha presión de parte de la fanaticada, él lo supo manejar bastante bien. El All-Star Game fue uno de los mejores All-Star Game en años. Estamos hablando de hace 5 o 6 años atrás que no se veía un All-Star Game. Adicional, tratando con las lesiones que opacaron un poco lo que es el juego de estrella, pero yo entiendo que el All-Star Break que se hizo este año fue bastante bueno, el All-Star Weekend fue bastante bueno, le pusimos otra vez un poco de empeño a lo que es la competencia de donkeo, que era lo que llenaba mucha de los lugares. Tenemos el Triple Shootout de Full Locker que quedó buenísimo, trayendo a los élites del tiro de tres, más el Celebrity Game, ¿sabes? Todas estas cosas que él que ya estaban, pero que él las pudo organizar de una manera diferente y darle tiempo libre adicional a los jugadores para poder compartir con su familia y para poder llevarse a su familia a estos eventos a disfrutar también, porque no todos los jugadores que están en la NBA van a jugar en el juego de estrella, ¿me entiendes? Hay otros jugadores que no van al juego de estrellas, pero sí van a ver al juego de estrellas y van a participar, hacen conferencias, rueda de prensa, ¿sabes? El hombre ha bregado con lo que tiene, ha hecho muchísimo, pero al igual que tú estás diciendo, yo también menciono que él debería expandir un poco más lo que es los juegos en el extranjero, uno o dos juegos más de exhibición al año, en diferentes naciones que sirven. Vamos a poner, escoger el escalafón del 1 al 10 en el ranking de la FIBA y hacerle un juego en cada ciudad con equipos importantes, no llevar el equipo como. O sea, él no lleva al equipo jóvenes y en caso de que llevemos equipos jóvenes, que nos aseguremos que tengan alguna estrella de ese país, algún jugador de ese país que pueda llenar, empaquetar a capacidad esa arena. Pero yo entiendo que
Eso es buena
una A
noticia.
menos es lo que se
Eso es
merece.
buena. Eso es una buena, no, no una buena noticia, eso es una buena idea, mano. Porque vamos a,
Claro.
por ejemplo, San Antonio, que vaya a Argentina y promueve así bien brutales el deporte, ya está ya en un nivel bastante alto. Pues,
Sí,
o
el
a
mismo
Francia,
Francia,
porque hay
San
un
Antonio en
mismo
Francia.
Francia, sí. Exacto, también. Buena idea, eso es buenísima idea. Y estaría
Llevar
viendo,
un
Galdo.
Milwaukee, un Milwaukee Bucks contra qué sé yo, contra Phoenix allá a Grecia, de donde es antes de
Oye,
Milwaukee o ese. De esos
el
estrellas.
abecedario, eso es buena idea. Eso es buena idea, fíjate. Y esta idea de tener, por ejemplo, el NFL, todavía se está hablando del fútbol americano. ¿Por qué? Porque el comisionado está llevando actividades a través de todo el año que tienen que ver con el NFL. Eso es lo que yo entiendo que él debería de hacer. Por ejemplo, tú estipulaste las lesiones. Yo no he visto un NBA All-Star que se haya tardado tanto tiempo en regresar a la cancha a los otros equipos. Es una semana completa que han tenido de break básicamente estos jugadores. Antes era mucho menos el tiempo, ¿entiendes? Eso, él estaba haciendo cosas buenas y esa idea de llevar a esos países a diferentes países es una muy buena idea, fíjate. Entonces eso hay que ver si lo logra hacer, hay que ver si se puede mantener con la cabeza en alto y hacer esas otras
Es
ideas y cosas
bastante
buenas que
capaz.
puede desarrollar. Se ve bastante inteligente, vamos a ver.
Él es bastante capaz y sabe manejar la prensa bastante bien.
Sí, vamos a ver lo que pasa.
Definitivo, mira, vamos a seguir la línea del All-Star Game. Vamos a hablar, mira, el oeste venció 163 a 158 el este. Volvemos a ver un score ridículamente alto para un juego de estrella. Obviamente sabemos que en el juego de estrella la defensa cae un poquito para darle paso a la ofensiva, a ver qué tan magnífico pueden ser estos tiradores y qué estrella brilla por encima de todas las demás. Tenemos a LeBron James con 32 puntos y a Russell Westbrook con 41 puntos. El All-Star MVP fue Russell Westbrook. Metió 27 puntitos en la primera mitad. En la primera mitad, sí, exacto. Y adicional a eso, se quedó a 2 puntos solamente de romper el récord de más puntos anotados en un juego de estrellas. ¿Se merece el MVP? ¿Qué tú crees?
Sí, cacho, a ojos cerrados, a ojos cerrados, definitivamente.
Yo
¿Qué
entiendo
tú
que
crees?
él se lo merece. Sí, yo entiendo que él se lo merece por la única razón de que estuvo rozando lo que era ¿sabe? Lo que es un récord que está establecido desde el 1964, creo, algo así, una ridiculez cuando Will Chamberlain jugaba.
Exacto.
Y estuvo cerca de romperlo en una época en que son tan ofensiva la NBA y ya no es tan defensiva como era en el momento de antes, en el tiempo en el que Jordan, Larry Bird, Magic Johnson jugaban, todas estas grandes estrellas viejas. Sabemos que la liga era súper mega defensiva en ese momento y mucho más fuerte al momento de ahora, que es mucho más ofensivo. Los juegos vemos que sobrepasan los 102 puntos normalmente por juego. Y yo entiendo que el Russell Westbrook dejó sentir En la noche del domingo, creo que fue, ¿verdad? Domingo fue jueves cría, sábado, domingo, sí,
Domingo, sí,
domingo.
domingo.
Él se dejó sentir y le dejó saber a la gente quién es Russell Westbrook. O sea, yo soy Russell Westbrook, yo me puedo pasear entre los mejores, quizás entre el top trio, top four de la liga. Yo estoy ahí. En cuando tú vayas a hablar de vamos a ponerle top five en la liga, tú me tienes que mencionar a mí. Tienes que ponerme. O sea, me tienes que poner en esa conversación. El tipo, es verdad que
Uy.
solamente tiene una asistencia. Es verdad que tuvo una asistencia solamente en el juego. Pero vamos a ser realistas, él lo metieron de dos. Él fue de shooting guard al juego estrella, no fue de armador. No fue de base, no fue de point guard, de playmaker, ¿sabes? Él fue de anotador. Y hizo su trabajo. Por encima de cualquier otra estrella, vimos un LeBron James errático al principio del juego, que todos estaban diciendo que estaba haciendo el ridículo, tratando de anotar tiro. Ridículos, pero en el momento de a la hora de la verdad supo ajustarse, supo hacer tremendo donqueo, ¿sabes? Fue un juego estrella bastante interesante, pero yo entiendo que sí, a pesar de que James Harden metió 28, 27, creo que fue 8 y 8, entiendo que por la actuación de Russell Westbrook, como no había defensa, yo entiendo que 41 puntos es más que bueno.
Y yo te voy a decir otra cosa más. Ese equipo de Oklahoma tiene que hacer un cambio. Como tú bien dijiste, yo soy Russell Westbrook y yo tienen que clasificarme como entre los mejores. A mí me gusta Kevin Durant, como te mencioné, pero el equipo corre más, corre mejor sin Kevin Durant en el piso. Lo hemos hablado, lo hemos analizado. Hay que ver las estadísticas, qué es lo que nos dice Galdo, porque estamos llegando al trade deadline y eso es un show solamente para el trade deadline. ¿Qué es lo que le haría falta a cada equipo? Y yo entiendo que de verdad, esto fue un preámbulo, ¿sí? Un preámbulo para decirle al mundo entero: hey, yo soy bueno. Y sabemos que es bueno, pero yo soy uno de los mejores. Y yo creo que, ¿sabes qué? Cambien a Kevin Durant, de verdad que sí. El equipo va a funcionar, para mi entender, va a funcionar mucho mejor sin Kevin Durant. De verdad que sí. Estábamos mirando unas cuantas cositas.
Adicional a eso, yo entiendo que el equipo todavía tiene la oportunidad real de hacer los playoffs y meterse bastante adentro. Si se ponen de acuerdo quién va a ser el líder en el equipo. Ya sabemos que Kevin Durant tiene el potencial ofensivo para hacer las cosas. Ahora, Russell Westbrook está teniendo una temporada magnífica, sumamente estupenda, a pesar de su lesión a principio de temporada. Él está haciendo sus números. Entiendo que él debe ser el iniciador en este equipo. Él debe, todas las jugadas deben correr alrededor de él y una segunda voz debe ser Kevin Durant. Yo me conformaría con ver un Russell Westbrook promediando 29 puntos o 27 puntos y un Kevin Durant promediando 25. Yo no tengo ningún tipo de problema con eso. Y yo estoy seguro que con la capacidad atlética que tiene Russell Westbrook, siendo él el point guard del equipo, él puede promediar 10 asistencias fácilmente con solamente Kevin Durant.
Seguro que
Lo que pasa
sí,
es que
seguro.
tienen que empezar a mover más el balón alrededor de Russell Westbrook y menos alrededor de Kevin Durant.
Yo estoy contigo, yo estoy contigo al máximo. Yo diría que si no lo hacen, no van para ningún lado, desafortunadamente. Porque
Y
Russell
hay
Westbrook,
rumores,
tremenda.
Snoop Dogg publicó en su cuenta de Twitter una foto de Russell Westbrook con el número cero en una camisa en el uniforme de los Lakers, que sería bastante bueno ver a un Russell Westbrook en el equipo de los Lakers que hace falta una nueva estrella.
Por eso te diría, yo prefiero que si van a hacer ese tipo de movimiento, que sea Kevin Durant el que se esté yendo en vez de Russell Westbrook. Porque el Russell Westbrook conoce ese equipo de arriba para abajo. No es lo mismo tú faltar en las finales, un Russell Westbrook faltar en las finales y obviamente ver que hace falta a que pues Kevin Durant están jugando y están ganando sin Kevin Durant. No es lo mismo. Porque en las
Es
finales todos
correcto.
vimos cuando Russell Westbrook que no estaba, y el equipo no fue para ningún lado.
Así mismo es.
Hay que, Hay que ver, hay que ver, hay que ver lo que hay, hay que ver lo que hay.
Oye, mira, Amer Stoudemire fue dejado en libertad por Nueva York y seguida fue capturado por los Dallas Mavericks. Ahora, ¿fue un buen movimiento?
Es un tremendo
¿Qué
cambio,
tú crees?
muchacho. Tremendo cambio, tremendo cambio. No solamente está promediando un doble doble por juego, todavía. Es que el efecto Carmelo Anthony, el efecto negativo, bueno, vamos a, el efecto Carmelo Anthony, punto, está haciendo que básicamente todo el mundo, y no es por culpa de Carmelo Anthony, vaya, es por culpa de que solamente tengo esta pieza de Carmelo que se llama Carmelo Anthony y voy a construir mi equipo alrededor de Carmelo Anthony. No es culpa de tal vez de Carmelo Anthony, pero oye, Amari Stoudemire está, este año está regresando de sus lesiones y puede ser un buen sixth man, seventh man del banco, reemplazando a Tyson Chandler, dándole un descanso.
O a
¿Qué
Nick
tú crees?
Nowitzki.
A
Yo te,
Nowitzki,
mira, yo te
cualquiera
voy a
de los
decir una
dos.
cosa. Este movimiento es un movimiento sumamente importante. Hay muchas personas que piensan que a Amar'e Stoudemire ya no le queda mucho. Posiblemente lo que le queden sean 2 temporadas o 3 temporadas, pero son 3 temporadas buenas. Esto es un jugador, como en el ocaso de su carrera, en algún momento estuvo Alonzo Mourning, que a pesar de estar ya en lo último de su carrera, fue un jugador bien defensivo y que ayudó a muchos equipos a progresar, específicamente a Miami Heat. Hablando. Ahora, tenemos un Amar'e Stoudemire que se siente más saludable, que encontró una gotita de la fuente de la juventud en alguna parte. Y este caballero es un caballero que cuando estaba en los Phoenix Suns era un matador. Inclusive al principio de su carrera en Nueva York, antes de entrar Carmelo Anthony, él llegó a promediar casi 27 o 30 dobles dobles consecutivos. Él es un caballero que es bastante bueno, no tanto en el movimiento en el poste. Él es muy bueno a distancia. Él es un tipo Kevin Garnett que podía salir afuera y tirar un doble largo. No, no entiendo yo que un triple, pero un doble bastante a 17, 15 pies del canasto puede hacerlo fácilmente. Ahora, tú lo metes en un equipo como Dallas, que tiene buenos point guard, que tiene buen cuadro. ¿Sabes? Es un equipo que está bastante balanceado, que lo que le hace falta es alguien en el banco, que cuando entre a la cancha les dé experiencia, les dé liderazgo, les dé puntos y les dé rebote. Tienes a un Amar'e Stoudemire que lo puede hacer cualquier día de la semana. ¿Qué
Sí,
mejor fit
sí,
que él? ¿Sabes? Le cayó
sí.
como anillo al dedo. Pueden sentar a Tyson Chandler y dejar a Amar'e Stoudemire 5 o 10 minutos. Cuando entre Tyson Chandler, puedes mover a la 4 a Amar'e Stoudemire. Inclusive lo puedes poner hasta en la 3 si quieres un cuadro alto. Yo entiendo que él todavía tiene la capacidad atlética de lograr hacer un 3. Es un equipo bastante alto, que sea un equipo bastante lento. Él puede jugar la 3 fácilmente. Él tiene buen manejo de balón.
Sí.
No es el manejador más rápido de toda la liga. Pero él todavía tiene un buen manejo de balón, tiene un buen salto, tiene una buena jumpa, un buen tiro a larga distancia, puede penetrar, es bastante inteligente. Yo entiendo que es un perfect fit, ¿sabes? Él va a encajar a la perfección en ese equipo. Teniendo un point guard como es José Juan Barea y como es Rajon Rondo, yo entiendo que va a ser, bueno, entiendo yo que se va a meter más profundamente en los playoffs, de esa magnitud.
Eso es así, tremenda adición porque tienes a Monta Ellis, Rajon Rondo, Dirk Nowitzki, Tyson Chandler y Parsons, Chandler Parsons. Ese es el cuadro. Del banco tienes a Devin Harris y a JJ Barea. Tienes a este caballero ahora, tienes a
Hasta
Amar'e
de mayo.
Stoudemire. Wow, tremendo equipo, mano, tremendo equipo. Realmente, como te dije, yo creo que ese es el efecto Carmelo Anthony, eso es todo. Es un efecto estupefacto, no sé. O sea,
Es que, ¿cómo te explico? Un equipo que es apto para Carmelo Anthony no es un equipo de estrellas, es un equipo en el que él solamente sea la primera voz cantante. Y tener jugadores de roles para poder crear jugadas a base de Carmelo Anthony. y en el momento en el que Carmelo Anthony falle un balón, tenga un reboteador debajo del palo y pueda coger su rebote ofensivo y meter sus 10 o 12 puntitos. No hace falta nada más tener un point guard que le pueda hacer 7 o 8 asistencias, tener un guard que pueda, sabe, que pueda manejar el balón y tomar un segundo intento de tiro si Carmelo Anthony falla. Pero tener tantas estrellas alrededor de Carmelo Anthony no funciona, y ya es tarde para tú seguir construyendo una franquicia alrededor de señor Carmelo Anthony.
Entonces, así que vamos a ver. Para mí, los dos estamos con que fue un tremendo cambio. Hay que verificar qué va a pasar, qué va a pasar. Definitivamente para adelante, no para atrás. Pero vamos por encima. Las Vegas tiene a Golden State y a Cleveland como los favoritos para ir a las NBA Finals. ¿Qué tú crees de eso?
Pues mira, yo entiendo que Las Vegas ahora mismo tiene que tener un capsulón de algo, porque no sé de dónde ellos sacan esa data, pero que es posible, puede ser, que sean favoritos, en mi lista no son. A lo mejor en Las Vegas, dejándose llevar por el hype de LeBron James, de que están ganando muchos juegos en fila, pero aún así entiendo y veo a este equipo. No sé, lo veo algo incompleto aún así. Yo entiendo que sí, no tanto finales de la NBA, finales de la conferencia, probablemente se metan así si sigue jugando Kevin Love de la manera que está jugando. Pero no sé, qué decirle a Las Vegas que nos mande un poco de lo que se están metiendo para nosotros poder entonces
No,
darle ese tipo de
yo
chance a Cleveland.
no quiero, yo no creo que tú quieras ver lo que las Vegas están metiendo. Pero anyways, yo todavía veo a Houston Rockets dentro de las finales. Veía a Chicago dentro de las finales. Chicago tiene una oportunidad de hacerlo porque hablamos del equipazo que tienen y están, creo que, en cuarta posición. No sé si hay que dar otro capítulo, hablarlo de eso, porque hay que hablar de las
Sí, venimos
estadísticas
de
de nuevo,
jueves,
de
vamos
cómo
de
están
jueves con
rankeadas.
jueves de estadística.
Bueno, jueves de estadística, perfecto. Porque no tanto Chicago, sino Atlanta por encima de Cleveland. O sea, si vas a hablar de Cleveland, tú tienes que pasar por Atlanta y creo que Chicago. O sea, y estamos hablando de Washington, que también se te escapa, que
Y
es muy
Toronto,
triste. Yo no creo que
¿dónde lo deja?
todos hay Toronto. Sí, no, no, definitivamente, no creo, no creo. Este año, Galdo, no creo. Este año no creo que estén, es muy temprano para hablar de eso, y de la manera que está jugando Atlanta, lo dudo. Y Derrick Rose se está volviendo a su nivel de como estaba acaparando hace 2 o 3 años atrás. Y si eso es así, con Jimmy Butler y Pau Gasol, Joaquín Noah regresando, Taj Gibson y toda esa retahíla de gente que tiene Chicago. Para mí, mi equipo es Houston con Chicago. Houston tiene que, Dwight Howard tiene que regresar un 100%, hombre, porque, oye, Josh Smith está haciendo un trabajo espectacular sin Dwight Howard ahí, ¿oíste? O el palo.
No,
Está
se está
jugando tremendo.
cargando el equipo. James Harden básicamente está metiendo 33, 35, 37 puntos. Él está jalando bastante. Le va a hacer falta la presencia en los playoffs. Siempre te hace falta un hombre grande en los playoffs para poder capitalizar bastante, ya que no tiene un equipo como Miami, que no tenía quizás la facilidad de tener un centro, pero tenía dos, ¿sabes? Un alero y un shooting guard que eran súper explosivos en el juego de la carrera y que en realidad eran imparables en el momento en que fueran los dos en el open court en cancha abierta. Yo veo al equipo de Cleveland como el equipo del primer año de Miami, que era un equipo que empezó a engranar poco a poco, ya lo estamos viendo, que empezó a engranar a mitad de temporada, fueron subiendo, 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 pero aún así no fue lo suficientemente como para vencer a un equipo como Dallas en aquel momento. Y sucumbieron en lo que eran las finales. Pero yo entiendo que en este año, este equipo de Cleveland tiene más talento que el año en el que Miami llegó a las finales. Lo que sucede es que Wade y LeBron, ¿sabes?, tenían una filosofía bastante parecida, una filosofía de victoria. Kyrie Irving quizá no tenía la madurez en la que Wade consiguió a LeBron en ese momento, pero yo entiendo que Kyrie Irving tiene un potencial parecido al de Wade y quizá un poco más agresivo porque no tiene tantas lesiones como Wade en ese momento. Y pues Kevin Love lo va a ayudar un montón debajo del palo, sería una adición parecida a Chris Bosh. Sigo insistiendo que le hace falta una otra presencia debajo del palo, pero yo entiendo que el equipo, quizás este año no, pero yo entiendo que ya el año que viene vamos a ver un equipo parecido al de Miami, segundo año.
Y Carlos, y cuidado, porque de la manera en que está construido el equipo de Chicago y que está construido el equipo de Atlanta, se van a tener que ir al toma y dame. No es fácil, ¿me entiendes? O sea, hay que ver, hay que ver. Este año definitivamente no sé qué rayos. Golden State lo veo, yo lo veo porque obviamente le han ganado Houston dos veces, ¿verdad? Creo que sí, las últimas dos veces que se han enfrentado le
Tres
han ganado
veces.
dos veces. Tres veces. Hay
Tres
que
veces,
ver, hay que ver.
sí.
Hay
Sí, ya
que
le
ver,
están pidiendo bendición.
definitivamente. No creo que. No creo que le ganen, vuelvo y te repito. No creo que le ganen una serie de siete juegos a Houston. Y especialmente cuando regrese el caballero que se llama Dwight Howard, que es una bestia. Tú bien sabes los resultados, tú vas a saberlo y se van a ver, se van a ver. Así que vamos a ver lo que pasa con eso. Oye, brincando a la pelota, adivina quién
Hace
está
tiempo que no
pidiendo
hablamos de pelota.
perdón. Hace tiempo, eso es así. Pero hay que hablar porque hace tiempo que este caballero hacía falta. Le envió una cartita a los fans de Nueva York. Y nada más y nada menos que el caballero Alex Rodríguez. Le pidió disculpas a los fans, le pidió disculpas a su equipo y le pidió disculpas a la gerencia de los Yankees de Nueva York. Es que tú crees muy tarde.
Yo entiendo que, papi, nunca es tarde para pedir perdón, pero yo entiendo que este es más un medio publicitario. Recuérdate, ya los Yankees no tienen la figura de Derek Jeter, jamás Alex Rodríguez va a poder llenar ese hoyo, pero quizás puede distraer un poco a lo que pasó y poner en expectativas de que, oye, Alex Rodríguez va a regresar, ¿cómo regresará? Ya está en los 40. Jugará bien, jugará mal, tendrá una temporada buena, seleccionará, lo perderemos al principio de temporada. Pero, adicional a que el dueño de la clínica de Biogénesis lo sentenciaron hace algunas horas atrás por 4 años, creo que fue que le dieron, de prisión.
Ah, pues bien.
Y pues Alex Rodríguez no lo está haciendo mal. No lo está haciendo mal porque, acuérdate, un pelotero se debe a su público, más que a su trabajo, se debe a su público, porque sin público no te apoyan en ningún lado. Él trabajó mucho por lo de él y lo tenía bien merecido en algún momento, pero esto es más, yo lo veo como algo publicitario para tratar de desviar la memoria de las personas de que cuando hagan el Open Day, el número 2 no va a estar en el field llenando la posición del campo corto.
Eso les va a doler, Galdo. Va a doler, les va a doler el mero hecho de que ese hombre no está en el campo corto, pero vamos a ver.
Así
Yo
mismo
creo
es.
que fue
Oye,
muy tarde.
otro que fue Yankee, Jason Giambi, se retira a los 44 años de edad. Tremendo pelotero.
Uy.
En algún momento fue marginado por lo que es lo anabólico. Aún así, supo salir de eso, salió a flote, tuvo una que otra temporada. No a lo que teníamos acostumbrado, pero tenemos que entender que también estaba bastante entrado en edad, pero tuvo una temporada relativamente buena. Y su legado, obviamente, va a permanecer porque fue un gran pelotero. Adicional a que él anunció su retiro acorde con que los Yankees iban a retirar las camisetas de Jorge Posada, de Bernie Williams, iban a retirar sus números de Mariano Rivera, ¿sabes? Él lo decidió hacer a la misma vez que cuando él, como él participó en ese core four que había,
A
decidió decir,
retirarse.
bueno, mira, hasta aquí llegué y pues fue una buena carrera, tuve buenos momentos, malos momentos, pero me llevo en el corazón todo el amor de mi público y me voy a retirar. Y yo entiendo que James Giambi es tremendo pelotero.
Sea, sí. Vamos a ver que se retire y que pueda, tal vez pueda llegar a la fama algún día. Oye, nos quedan 15 segundos, Galdo. Vamos a recordarle a todo el mundo que tenemos jueves. Estadísticas este jueves, 6:30 horario Estados Unidos, 7:30 horario Puerto Rico. Niños allá afuera, siguen jugando el deporte, que algún día hablaremos de ustedes, bueno o malo. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, mi gente.
Buenas noches.